Está con nosotros Óscar Andrade, hombre del Partido Comunista, del Zunca, y decíamos con Jaime hoy, precandidato, ¿en qué fase estamos? Ahora que encima se postergó el plenario y esto sigue.
Estamos en una etapa que es linda, porque me parece que ahora que todavía no hay campaña, yo supongo que después el tiempo de campaña te acelera, te acorta mucho las posibilidades de... Estamos en una etapa de pienso político, de pienso estratégico, o sea, siempre me parece que nos ayuda a complejizar la cuestión. O sea, tenemos que hacer un balance que es largo. Que capaz que ni siquiera es solo de los 13 años de gobierno, capaz que es un balance de toda la peripecia de la izquierda social y política hasta la conquista del gobierno y las transformaciones desde el gobierno, y tratar de a ese balance ponerle cañón de futuro, o sea, para después y bueno, está. Y para adelante, ¿cómo, no? En un escenario de América Latina muy complicado, de América del Sur sobre todo, muy complicado.
¿Y están hablando de eso, Óscar, o están hablando de los nombres?
No,
yo creo,
nosotros estamos tratando de hablar de eso. O sea, estamos tratando de hablar
de
eso.
¿Somos nosotros los medios los que nos quedamos los nombres?
No, en realidad, la convocatoria que se hace en agosto, que movilizó una centena de compañeros militantes desde lo social de base, pero compañeros muy conocidos, yo que sé, desde gente de los medios como Raquel Daurecha, gente del teatro, Raquel Diana, Vero Mato, músicos como Estañaro, de la universidad como Jorge Notaro, escritores como Ignacio Martínez, del movimiento sindical, del feminismo como Liliana Francisca, que un poco nos desafiaron a esto. Sí. Lo primero que dijeron no es tenés que ser candidato, lo primero que colocaron es el Frente necesita revisar su estrategia, revisar el vínculo con las organizaciones sociales, ponerle, aparte de números al programa o de definiciones, pienso estratégico y acumulación de fuerza, y prepararse para dar la batalla cultural. Después hubo un segundo tiempo que dijimos, para este debate también precisas un compañero que lo encarne, que salga a debatir estas cosas. Y fue el desafío, ¿no? Nosotros tratamos de no poner la candidatura primero. Decir, bueno, y es cierto, nos ha pasado en las recorridas estas por el interior y demás, que hay muchos compañeros que en esta clave se sienten interpretados. Decir, bueno, si es para discutir esto, sí, y estamos intentando hacerlo, sabiendo además que no podemos caer en la arrogancia que resolver una relativa fragmentación entre la base social histórica de la izquierda y su expresión política no se resuelve a impulso. Precisamos ahí también la colaboración de todo el frente. Me parece que está bueno que pensemos eso. ¿Qué le pasó? ¿Es solo la corrupción lo que pasó en Brasil? Si fuera la corrupción no habría que votar a nadie en Brasil. Todo el sistema político de Brasil está recontra empapado. ¿Fue solo la corrupción? ¿O fue que entramos a medir los cambios sociales más en cuánto podés consumir, tal estadística, que más solidaridad, más protagonismo, una democracia de otra calidad, otra cultura? En banderas que sí son las históricas.
La corrupción aleja a los políticos de la gente.
Te parte al medio, ¿no?
Hay un tema de confianza con el sistema.
Olvídalo, te parte al medio. Vos tenés compañeros que pueden bancar cualquier cosa, que es ese esquema de escribir afuera del margen no te lo bancan pero repito, si fuera así, todo el sistema político brasileño está atravesado por fenómenos de corrupción. Es más, yo creo que pagó un precio más alto el PT y sobre todo Dilma cuando arranca su segundo gobierno, porque es como que ponele ganar al frente y pusiera al ministro de Economía Arbeleche, ¿no? O sea, lo que le pasó a Dilma. Dilma gana y pone al asesor de Aecio al frente de la, y con un conjunto de paquete de medidas que eran las de Aecio.
Lo hizo de la Rúa con Cavallo, ¿te acordás?
Terrible, ¿no? O sea, generó un momento de ruptura definitiva con su base social. No salió casi nadie a defender a Dilma. O sea, y el movimiento sindical que intentó justificar eso pagó un precio altísimo. Yo tengo compañeros de la CUT de toda la vida, es una central con la que tenemos una relación histórica, ¿no? Yo no me imagino a la central saliendo a defender un paquete de medidas como el que salió a defender la CUT en Brasil, quedó muy desprestigiada, y después cuando tuvo que enfrentar el golpe de la reforma laboral, no movía a nadie, ¿no? No movía a nadie. Claro. También ahí hay una diferencia con el proceso uruguayo que es notoria, ¿no? O sea, nosotros nos pueden criticar más por el movimiento social haber puesto comillas. Cada vez que defendemos algo es eso, palos en la rueda, que a decir aceptamos acríticamente todo. Me parece que no hay forma de fundar. No creo que haya habido movilización más grande al Consejo de Ministros que la que hizo el Zunca el año pasado cuando defendíamos la licencia y el vacacional a Nuevo Berlín. O sea, creo que está muy difícil para sostener las batallas que dimos por la ley de responsabilidad penal cuando teníamos dos senadores en 16 del Frente Amplio aprobando.
La interpelación que vos encarnás como candidato, pero que de repente representa a una parte de la izquierda. Yo decía en la presentación del programa, tal vez la izquierda dentro de, de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Si lo pudiéramos dividir. Ayer Constanza Moreira nos decía en la televisión que más allá de que ella políticamente apoya a Daniel Martínez, ¿te parece que tu discurso, con ciertos parecidos con el de Lula, pero más sofisticado, es el del líder emergente más importante que surge en esta circunstancia para el Frente? ¿Es una interpretación desde la izquierda?
Yo creo que lo que muchos compañeros ven es bastante más que el planteo político. O sea, lo que muchos compañeros y compañeras nos reconocen es decir, bueno, no es que nos vienen a hacer un planteo acerca de la solidaridad, sino que son una organización social, la de la construcción, que 12.000 compañeros por año generan jornales solidarios los fines de semana en los barrios más pobres del país o en las situaciones más complicadas.
Sí, pero también, son un sindicato que con la parte empresarial ha generado
todo el diálogo social posible. Todo el diálogo social posible.
Histórico.
Digo más. En nuestro planteo general no es un planteo que implica que los empresarios no existen. No, lo que sí confrontamos es un concepto de competitividad empresarial que es dominante, que es mayoritario, ¿no? Que plantea muchas veces el esquema de competitividad espurio, esto es, el desarrollo de la competitividad sobre la base de la poda salarial, la disponibilidad arbitraria, que en nuestra opinión es una vía muerta para Uruguay. Uruguay no puede competir por su escala, por su tamaño, desde el punto de vista económico, con salarios de $3 por mes, por día, que cobran 1.400 millones de trabajadores en el mundo, con países de tamaño. O sea, la única posibilidad de inserción real del Uruguay es alto valor agregado. ¿Y vas a generar eso con salarios de miseria? Imposible. Entonces, lo que en todo caso confrontamos, sí, y duramente, hoy justo tuvimos un debate que tenía que ver con esto, es decir, la participación de los salarios en los últimos 3 años en la producción está estancada y está retrocedido. Llegó a ser un 32,9, el punto más alto que alcanzó desde que el gobierno, desde que se conquistó el gobierno con el Frente Amplio, después pasó a un 33,7, con 2, bajó casi un punto, ¿no? Entonces no se puede decir que estás en el momento donde los salarios asfixian la economía. Sin embargo, a veces encontrás plataformas en la negociación colectiva que son realmente muy duras. Pero bueno, ahí yo creo que lo que algunos compañeros reconocen es, y bueno, estos no vienen con un discurso de que hay que atender la situación de discapacidad. Al costado generan toda una política que tiene que ver con la inclusión de la discapacidad. No generan un discurso solamente que hay que ir a los barrios más humildes, sino que hay 150 barrios hoy donde generamos condiciones para que haya teatro gratuito para los gurises. O sea, no solamente dicen, no alcanza con las medidas represivas para atender la seguridad, sino que hay que construir tejido social, y creo que eso que algunos compañeros identifican en la organización a la que me toca poner la cara, porque claro que es la organización la que construye esto y no el individuo, o las campañas que logramos desarrollar sobre el tema del acoso a la interna del sindicato e incorporar la bandera del feminismo, o que sea una mujer la que nos represente hoy en el Secretariado Ejecutivo de la Central. Creo que hay alguna de esas prácticas que ayudan a otros compañeros y compañeras referenciados de la militancia social a intentar desde acá dar esa batalla, ¿no?
Oscar, cuando el Frente Amplio tradicionalmente hizo alarde de lo que la importancia de la candidatura única, uh-huh, y después cambió ese discurso porque la realidad política y la interna cambió. En función de la experiencia de las últimas elecciones y de esas internas que han tenido, ¿cómo ves esta carrera pre de candidatos?
Sí, yo lo haría al revés. El Frente Amplio siempre hizo un alarde hasta más distinto, que es decir, lo que importan son las causas y no las personas. Lo que importan son los programas, las transformaciones en la sociedad, y los individuos es lo último que importa. Esa es una definición que creo que hay que sostener. O sea, nosotros cuando medimos las cosas, y bueno, ¿qué es lo importante? ¿Dónde estoy yo? O lo importante es cuánto avanza el proceso. Y en su momento teníamos una crítica muy fuerte a cómo con la ley de lemas,
claro,
en la constitución anterior, tenías que candidatos que decían cosas radicalmente distintas sumaban votos para un proyecto que de repente era minoritario en la sociedad, pero terminaba siendo, vía ley de lemas, mayoritario. Y una izquierda que tenía la unidad de distintas visiones, cristianos, marxistas, nacionalistas, provenientes del vallismo, de los partidos tradicionales, todos, encontraban el programa único y el candidato único un componente de unidad. La constitución cambió y también fue cambiando esa cultura política. Fue cambiando por la vía de los hechos. O sea, no en la candidatura a la presidencia. No sé cuántas alcaldías hay, pero a ver, 100 y pico, más, 200 alcaldías, y en todas las alcaldías tenés que van 2, 3, 4 compañeros. A veces también es un problema de la fragmentación. Entonces, lo ideal sería que no tuviéramos tanto debate por los candidatos, sino que tuviéramos un debate fundamentalmente por el tema de las discusiones programáticas, que algunas nos van a llevar, nos tendrían que movilizar más. Yo pongo algunos ejemplos sueltos.
A ver.
El Frente está planteando, y a mí me alegra, me alegra, hasta me emociona, pero me parece que lo está planteando sin emoción, hacer un esfuerzo inédito en la historia del Uruguay, que es duplicar la inversión, o sea, transformar el próximo periodo en el periodo de la mayor inversión de la historia en materia de vivienda. Y creo que este tiene un impacto, si se logra, notable, porque golpea dos interpelaciones que son muy de recibo. Una, lo que ha retrocedido la cantidad de gente viviendo en asentamientos irregular es muy poco, de 185.000. O sea, detuvimos la sangría, pero no hemos logrado avanzar en resolver la fragmentación y la crisis urbana. Y parece ser un presupuesto con la intención de atender con mayor posibilidad esa política social que atraviesa todas las otras, porque tenés mejor asistencia social, mejor educación, mejor salud, pero si en tu casa se llueve, estás hacinado, es muy difícil salir del círculo de la exclusión social. Y además, porque es la inversión pública, yo creo que los temas del trabajo, lo decíamos recién, se resuelven por otro lado, los de fondo, innovación y tecnología, cambio en la matriz, empresas públicas pensadas como locomotora del desarrollo articulando, o sea, se resuelven por otro lado los temas estructurales, pero mientras tanto, porque estas otras políticas no dan resultado al corto plazo, la inversión en vivienda es, de las inversiones en construcción, la que más multiplica puestos de trabajo. O sea, misma inversión en ruta que en vivienda, la de vivienda genera más puestos de trabajo y el trabajo sigue siendo una preocupación. Bueno, el último dato es un dato que nos tiene que empezar a interpelar. Ahora, el problema es cómo discutís este costado de programa, encarnando en cómo, transformándolo en una necesidad para miles y miles, porque si no te puede pasar, como nos pasó con el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo, que si no tenés mucho calor social atrás, hay restricciones presupuestales y es lo primero que recortás.
Se corta rápido, sí.
Nadie me pelea acá. Hay una frase del Colorado Ríos, empresario de la construcción de la Liga, que decía, yo por más que tenga poca obra, cuando estoy negociando, tengo que estar negociando consejo salario, porque son las 3 de la mañana. Y para cerrar la negociación, el Zunca me pide un pincel, y no tengo ningún pintor, le termino dando el pincel. No tengo que estar. No, o sea, lo decía así. Lo que digo es, cuando no hay atrás mucho respaldo, entonces, ¿sabes qué es lo que estamos intentando hacer? ¿Hacer otro programa del frente? No. Es decir, para aplicar este, vas a precisar que FUGA, FECOVI, los asentamientos, Momento Cooperativo, el Zunca, ¿no? Construyan, se organicen, porque además implica, no solamente, yo creo que después tenés en el diseño que no podés hacer núcleos básicos evolutivos mejorados para seguir armando barrios de pobres para pobres. Tenés que también enfrentar la crisis urbana. Y ahí tenés un lío con el mercado inmobiliario. Al que le conviene, hay sectores del mercado inmobiliario, yo por razones medias obvias lo conozco muy bien, que les conviene el barrio selecto. Ahora, eso que conviene para el mercado inmobiliario en el sentido que puede duplicar el precio del metro cuadrado de construcción, socialmente termina siendo una bomba de tiempo, porque precisamos barrios integrados. Y el barrio integrado ayuda desde el punto de vista cultural, ayuda desde el punto de vista... Y esa es una discusión central. También discutir viviendas, discutir seguridad, aunque parezca que no tuviera nada que ver un debate con el otro. Ahora, si nos planteamos semejante desafío, no debiéramos plantearnos, y nosotros queremos ayudar a eso, no sin arrogancia, a que sea una resolución burocrática que no entusiasme a nadie, sino una orientación política que nos ayude a entender hasta el sector económico, que le digamos, mirá, precisamos, aunque sea por este tiempo, que aportes 2 pesos más. Que entienda que esto también se devuelve en materia de mejor seguridad, más inclusión, más trabajo, menos... O sea, también de generar consensos lo más amplios posibles, absolutos son medios imposibles, sí, atrás de alguna iniciativa, ¿no?
Está bueno. Y de alguna manera vas describiendo algo de lo que me van a preguntar varios oyentes, algunos con más malicia que otros, pero varios van a... ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo de la izquierda? Si no es la economía de mercado, entonces ¿qué? Vos estás planteando un modelo donde la economía de mercado es el
sin
sistema.
Sin duda. Pero a ver, seguro.
Dale.
A ver, cualquiera que plantee hoy que vos cortás la dependencia con el precio de los commodities hacia el exterior y con la inversión extranjera directa, es un absurdo. No tenemos ninguna posibilidad de eso. Lo que yo digo es, tratemos de... ¿Qué pasó en los últimos 3 años en Sudamérica? No en Uruguay, en Sudamérica. Bajó un 14% la inversión extranjera directa, ¿no? Digo en Sudamérica para que no se piense que es un problema del gobierno del Frente Amplio. Sí. Fue un fenómeno de flujo de capitales global, sí, y quedamos medio con las ruedas para arriba. Algunos países colapsaron, sí, y Uruguay está en problemas, por lo menos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir es, bueno, precisamos potenciar líneas, un conjunto de ellas... Fomento de la economía social y autogestionaria es una, porque equipara procesos que tengan que ver con el desarrollo de las empresas públicas, que son hoy en Uruguay las que más alta tecnología concentran. Lo que ha hecho Antel es medio mágico. Cuando a veces preguntás hacia afuera de cómo es que más de la mitad de los celulares, cuando competís con dos gigantes, sean celulares públicos de una empresa pública que es minúscula con el concierto global, no te entienden. Precisás invertir en investigación y desarrollo porque el cambio tecnológico no se provoca. Macri, yo no voy a ofender a Macri, ¿no? Pero Macri, que recortó el presupuesto en inversión y desarrollo en la Argentina, el presupuesto es 1.15 del PBI. Nosotros tenemos un 0.3, sí, para mostrarlo lejos. Cuando pedimos resultado, y no hay resultados si no sangrá. Entonces, hay un conjunto de medidas que dan resultados a mediano plazo. Por eso decía el tema de la vivienda al corto plazo, porque en general es difícil esperar el mediano plazo. Pero que permita que vos vayas a un proceso de desarrollo en el que tenga menos dependencia del precio de los commodities, menos dependencia de las ventajas comparativas estáticas. En economía hay dos planos. Las ventajas dinámicas, que son cuando le agregás conocimiento, valor agregado, qué es lo que más importa en el mundo, y las estáticas, las que tenés por los recursos naturales. Vamos a seguir dependiendo de los recursos naturales y de la tierra, sin duda. El problema es que podamos ir dependiendo menos e ir dependiendo más de otras. Yo voy a poner un ejemplo.
A ver.
A mí me tocó participar cuando Kramerman estuvo al frente del Ministerio de Industria del Gabinete Productivo. Y en realidad hubo una elaboración bastante interesante sobre un montón de cadenas productivas. La industria del medicamento, la industria automotriz, la industria naval, que es la que más se desarrolló con algunos acuerdos con Brasil. El complejo forestal madera muebles incorporando diseño, no solamente este costado de celulosa, que implicaban pistas para la transformación productiva. Después tenés un problema. Todas requieren plata. O sea, todas requieren que para impulsar al mediano plazo el Uruguay con cadenas de valor que implique posibilidad de más trabajo y más trabajo calificado, requieren recursos. Entonces también tenemos que dar una discusión en el mediano plazo de que potenciar el desarrollo productivo, entre otras cosas, también requiere, el caso de la madera es muy claro, falta materia prima en la región, Uruguay tiene abundancia de materia prima, y si vos el mercado solo lo que va a hacer es que exportes tronco. Entonces también precisás pensar la cadena de celulosa, que es mejor que el tronco, pero es un poquito mejor que el tronco. O sea, en madera lo que te da más resultado es que agregues diseño, que incorpores tecnología y que vayas a madera mueble, a un costado de esas características. Pensar a mediano plazo es que vos tenés papel del Estado, mientras tanto, que en la formación de trabajadores, en las políticas impositivas, estimula un desarrollo en el que acompañase el proceso hasta que se desarrolla por sí mismo. Y ahí tenés una apuesta a mediano plazo que hay que hacer hoy. O sea, el Uruguay del 2004 era el que había que salir de la emergencia. De la emergencia, del colapso. Hoy, para potenciar posibilidades de desarrollo, requerís, yo creo, medidas diferentes a solo el mercado resuelve. El mercado resuelve termina reproduciendo relaciones periféricas. Nosotros tenemos que ver cómo salís de la situación de periferia, ¿no?
Hay sectores de frente que le han pedido más. Notaro, por ejemplo, ya que lo nombraste hoy, Jorge, ha pedido una acción más de izquierda. Siente que el gobierno, el equipo económico, no incidió desde la izquierda, sino que desde un centro, del punto de vista ideológico, de manejo del mercado, todo este tipo de cosas.
Yo lo que creo es que hay algunas medidas que es muy difícil de explicar por qué no las tomamos. Es muy difícil, es difícil. Solamente se explica porque tenemos una debilidad en la correlación de fuerza y en la cultura política. Porque, a ver, había consenso en el gobierno del Frente Amplio, y no es una infidencia, con respecto a reevaluar los catastros rurales. Había consenso, pero aparte es algo lógico. O sea, suponete que vos tenés una propiedad que vale 3 millones de dólares actualmente, pero te la evaluaron hace 15 años y te la evaluaron por 1.5 millones. El impuesto al patrimonio en el sector rural tiene un monto no imponible muy alto, que es otra cosa a discutir, de 1.5 millones. Entonces estás pagando cero, ¿no? ¿Cuál era la orientación del Poder Ejecutivo? Reevaluar el catastro rural, ¿no? Parecía lógico, ¿no? Hubo una presión, pues salió en el Observador, no es que salió en el Popular, de la Federación Rural diciendo corto todas las calles, y se postergó la decisión de reevaluar el catastro rural. En términos de decisión política, y no se nos arma un escándalo y decir, pero si un trabajador cobra 40.000 pesos y paga por los 40.000 pesos, ¿por qué no pagás por lo que realmente tenés? Porque no estamos hablando de un nuevo impuesto. Yo creo que en la misma dirección no resiste análisis que el IRPF categoría 1, que recauda sobre la renta empresarial, sea plano. Porque termina pagando el mismo porcentaje el pequeño empresario o el mediano que el gran empresario. Y desde el punto de vista de la justicia tributaria, creo que de la misma forma que con el IRPF del trabajo es el alto salario tiene una tributación mayor que el salario más bajo, habría que ir gradualmente respecto a que tenga gradualidad. Ahora, algunas de estas iniciativas no las presentamos separadas De decir, para resolver algunos problemas que tienen que ver con el desarrollo productivo, la posibilidad de becar estudiantes en secundaria, la posibilidad de posibilidad de inversión pública, necesitas más recursos. Y en Uruguay, el Banco Mundial, no Oscar Andrade, el año pasado, en enero, presentó un informe donde diciendo, si comparan todos los componentes de la riqueza y no solo el PIB por cápita, Uruguay es el país con más riqueza de América Latina, no tiene sentido que tengamos uno de cada cinco niños bajo la línea de la pobreza. Y vos decís, bueno, pero teníamos un 60%. Sí, es mejor que el 60%, pero tenemos que generar un piso de derechos, ahí también en la batalla cultural de la izquierda, no es un piso de caridad o de lástima, es un piso de derechos mínimo para cada uruguayo. Y esa batalla, que también, repito, es más cultural que administrativa, porque todavía se sigue mirando la política social como lo que sobra, ¿no? En muchas cabezas está ganada así, y ahí tenemos que decirnos, bueno, es más digno el Uruguay si no tenemos uruguayos en la exclusión. Y bueno, para eso las políticas redistributivas, no confiscatorias, o sea, nosotros no nos parece que tengamos condiciones ninguna de que las elecciones que vienen se define la confiscación de la propiedad privada, no está eso en discusión, pero sí que apunten a tener decisiones que aceleren los procesos de justicia social, porque también eso nos termina siendo más digno, ¿no? O sea, a ver, el gurí que hoy no accede, yo tuve con las pediatras del Cerro en el sanatorio público, tenemos dificultades para encontrar especialistas ahí. Y es un problema, yo creo que cultural y de mercado en que ganan 2 pesos más, no tanto más en la mutualista, y entonces no dedican horas a lo público, algunos, bueno, ahí foniatra no tenemos. El gurí que no accede a foniatra en los primeros años de vida, después la va a quedar. Sí. Y va a ir a la escuela sabiendo hablar, sí, no le van a salir palabras. Y después la maestra no va a poder resolver. Entonces, también tenemos, o sea, está claro que lo primero es resolver la baja de la mortalidad infantil. Está claro que, o sea, que hubo otras que había que atender antes. Ahora, hay otras que hoy en el sistema, una transformación de la cuestión de la salud va a requerir recursos, por lo menos emparejar el gasto entre la inversión sería entre lo público y lo privado, pero también va a requerir cambios que son culturales, que está bueno que nos demos como sociedad.
¿Y la educación? Porque, así como mencionás esto del Banco Mundial, en las próximas horas se va a conocer un informe que por ahora está embargado, pero que muestra cómo, una vez más, en lo que es las oportunidades del uruguayo que nace hoy, no solo la calidad de la educación, sino lo que estamos logrando contener a los estudiantes dentro de las aulas, es el factor que nos empareja con el resto del continente, digamos. Podríamos estar despegados si nuestra educación, no te digo fuera como la de, no sé, Corea del Norte, digo Corea del Sur, o Finlandia, sí, sí. O Singapur, que fuera como la de Argentina.
Si nosotros no, claro, Argentina tiene un presupuesto educativo mucho más alto que el nuestro. Y en general los comparamos con países de la OCDE que invierten 4 veces más por alumno que lo que invertimos nosotros. Es más, la educación privada acá invierte casi el doble por alumno que lo que invierte la pública. Yo sé que no es todo recursos en educación, es programa, pero hay una parte que claramente es recursos. Segundo, yo me revelo ante la discusión de que la educación nunca estuvo peor que antes. Capaz porque nací en Villa Felicidad y tenía que hacer 5 kilómetros a pie hasta el liceo porque no teníamos boleto estudiantil. Y ya el que nacía en la villa y no tenía intención de hacer esos kilómetros por la ruta 5, que era todavía la nueva, porque era la que existía, por la ruta nacional hasta llegar al liceo, no podía llegar. No fue hace 500 años, ¿no? O sea, me revelo ante la... Muchos ni empezaban el liceo. Terminaban la escuela y quedaban ahí en la cuestión de la escuela. Sí. Ahora, yo quiero problematizar el concepto de... Sé que tenemos problemas en secundaria importantes. Y voy a llegar al final a los problemas que tenemos en secundaria importantes y mi mirada gruesa de los problemas en secundaria que son importantes. Sí. Pero tenemos 50.000 estudiantes terciarios más que los que teníamos hace 12 años. La brecha entre quien ingresa y egresa de la universidad pública y quien ingresa y egresa de la universidad privada nunca estuvo tan corta como ahora. Duplicamos la producción científica en Uruguay en este periodo y el 80%, 75, 80% de la producción científica tiene que ver con la UDELAR. En la UTU se duplicó la matrícula y se multiplicaron las carreras terciarias. La cobertura de 3 años es la más alta de la historia del país. La cantidad de alumnos en escuela de tiempo completo se duplicó y el salario de los docentes, que era una vergüenza porque cobraban 5.000 pesos, tuvo una mejora muy alta. ¿Dónde están concentrados los mayores problemas? En secundaria. Son de secundaria, en la deserción de secundaria, en quienes no completan trayectoria educativa en secundaria. Es un dato preocupante. Es más bajo que muchos países de la región, por más que muchos países de la región tienen un dato mejor porque desertan antes de empezar secundaria. Pero
muchos miden mal también.
Pero aún con todos los justificativos, sí, el dato de secundaria es de preocupación. Ahora, ese dato de secundaria que es de preocupación, yo tengo la hipótesis de que es más de la desigualdad que de secundaria. Porque si tomás los dos quintiles más altos de ingreso, la cantidad de estudiantes que completa ciclo educativo naciendo ahí es altísima. Sí. Y si tomás los dos quintiles más bajos de ingreso, es bajísima la cantidad de estudiantes que completa. Uh-huh. Con el mismo docente, el mismo programa, quiero entender que tenemos mucho más con la deserción producto de la desigualdad que ver con la deserción de cosas que también hay que transformar, de programa, del ausentismo, del todo sistema. Eso hay que transformar. Hay que transformar eso. Hay niveles de ausentismo que son preocupantes. No logramos que los mejores docentes vayan a los lugares más críticos, que también implica cómo estimularse ahí donde más precisas estimular. No digo que no hay problema, pero tiene mucho más que ver la desigualdad. Nosotros estuvimos trabajando con un grupo de economistas. El programa del Frente tiene dos cosas. Tiene planteos que van avance en materia redistributiva de lo fiscal y tiene que tenemos que tomar medidas para garantizar trayectoria educativa en secundaria, que es donde tenemos problemas. Becar un tercio de los gurises más pobres, que son los que en general abandonan muchas veces porque tienen que salir a trabajar, hacer una changa, cuidar los hermanos. No, se lograría financiar moviendo las franjas del impuesto al patrimonio. Una franja no imponible, la segunda franja está en un 0,5, muy baja, a subirla a un 0,625, la segunda que está en un 0,1, a subirla a un 0,1,5. O sea, con un movimiento que no es brutal del punto de vista tributario, te permitiría otorgar una beca a cerca de 70.000 hogares, que son los que están más vulnerados y son los que en general abandonan.
Pero ya estás pensando en ese nivel de
sí,
programa.
Sí, claro. Yo creo que lo que hay que pensar es que tenemos que dar la alternativa, porque no alcanza con decir qué horrible es lo que está pasando. Entonces también tienes que generar componentes que permitan ver.
Y tampoco se arregla con el 6% automático.
Si no tiene destino. Si el destino claro. no está antes acordado, en el sentido de decir, mira, lo más prioritario. Mira, las cárceles. Nosotros estamos trabajando en las cárceles hace un tiempo. Vos vas al Concargo, hay casi uno de cada 10 que es analfabeto. Acá, no en la África, ¿viste? ¿Cuánto tiene que ver el no acceso a la educación con otros problemas sociales, con otro fenómeno? Es muy alto. Yo creo que la discusión sobre la violencia en la sociedad, que es una discusión recontra interesante, que tenemos que mirarla, que no alcanza. A ver, si el año pasado hubiéramos puesto preso a cada uno de los varoncitos que fue acusado por violencia, tendríamos 40.000 presos más, ¿no? Si arreglaríamos el fenómeno de la violencia en el Uruguay y de la inseguridad, si esos 40.000 que recibieron denuncia el año pasado de violencia estuvieran presos. O tenemos que entender que tenemos un problema bastante más que meterlos presos. No estoy diciendo que uh-huh. la mañana dice, entonces vos estás diciendo que... Lo que digo es, los problemas que tenemos de convivencia son bastante más complicados. Y tenemos que tratar de entender algunas raíces de los problemas, que yo creo que ahí la izquierda abandonamos, no quiero ponerme por fuera, sí. La complejidad del fenómeno. 9 de cada 10 mujeres que están presas hoy, lo informó el comisionado Petit, sufrieron violaciones desde niñas. Entonces, ¿alcanza con que cuando cumplen la mayoría les pongo el doble de pena? ¿No? El tema de las adicciones. Solo recién este año pudimos empezar a armar algo más sistemático desde lo sindical con las adicciones, ¿no? Pero porque se nos entró a empapar de compañeros que tenían su hijo enganchado, que se quiso suicidar, que cayó preso porque robó después de que entró en abstinencia o en crisis. Los dispositivos públicos que tenemos para atender las circunstancias de las adicciones, ¿son suficientes? ¿Tiene o no que ver con la seguridad? Yo sé que nos educamos a ver la seguridad como que ese nunca va a ser nuestro hijo, ¿no? Como que ese nunca va a ser mi problema. Sí. Es un problema del otro. Pero ¿quién está vacunado?
Hasta que te explota.
¿Quién está vacunado? O sea, no precisamos un abordaje menos simplificador del tema de la seguridad. Yo creo que con todo respeto al senador Larrañaga, creo que la exuberancia de las simplificaciones está propuesta de pensar que con allanamiento, cadena perpetua y militarización resolvemos este tema.
Pero para muchos es la señal, es algo. Sí, es algo que es
claro, pero ahora. No se puede abordar con improvisación. Yo creo que eso de algo hay que hacer, entonces pongo esto.
Pero lo perfecto
mañana,
es enemigo de lo ¿no? bueno.
No, yo lo que estoy diciendo es, capaz que no tiene que ver, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos cerca de 3.000 y pico gurises que están accediendo al teatro y a deporte. Bueno, solo acá en Ruta 5 y Luis Vallever tenemos 170 gurises que están haciendo taekwondo. También se los estamos diputando al narco. Ahí es un barrio de plan junto. Gente que gurises que no tenían nada, ni una plaza medio cerca, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que si esas batallas las perdé, yo creo que el ejemplo de Medellín, gobierna la derecha en Medellín, no gobierna la izquierda en Medellín, gobierna la derecha en Medellín. Y Medellín es de las ciudades más violentas del mundo. ¿no? La cantidad de muertes de Medellín.
De la cultura
y entró a descender, pero pusieron el mejor teatro. El mejor teatro que existe en Medellín fue para ahí. La mejor educación fue para ahí. Las mejores. O sea, los últimos 3 años de la experiencia de Medellín, y estamos hablando de un gobierno de derecha, que después de intentar todas las medidas, militares en las calles, en las esquinas, drones, ¿no? Empezó a intentar otra cosa.
Llena los estadios con poesía.
Claro, pero lo que digo es, el cambio es indiscutible. Sí, sí. Pero tenés el gurí que estaba cerca de la pasta base, ahora cerca de el arte.
¿Vos creés que los malos resultados, los resultados que hay hoy en la materia, tienen que ver con que se alejó el foco de lo que es la visión ideológica?
Con que nos parece que damos mucho cuando en realidad estamos reconociendo derechos parciales. O sea, la percepción dominante, si vos decís las políticas sociales, es damos mucho, tenemos que exigir más contrapartida. Sí. ¿No? Hasta está instalado, y de hecho no hay hoy una política social que no tenga contrapartida. Ajá. A mí me parte al medio que...
Pero dijo hasta Mujica hace una semana.
Sí, claro, pero yo me he peleado con Mujica por eso. Cuando dicen... Yo, la verdad...
Menos asistencialismo.
Pero burocráticamente, atrás de un escritorio, ¿viste? Le saco una asignación familiar, ¿me entendés? Yo que se salió a trabajar y Uri dejó el liceo porque salió a hacer una changa, ¿no? Y yo acá le saqué la asignación familiar. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Y qué resolví? O sea, en términos de ponerse en el lugar del otro, hay situaciones. Nosotros tuvimos 8 años hace que estamos trabajando en los barrios más embromados con la Brigada Agustín Pedrosa, ¿viste? Acá, en la Primero Mayo, el colorado, un veterano que hicimos en la casa, es una persona que un día se levantó y tenía a su hijo muerto de hipotermia al lado. Ahora, alcohólico, lo que sea, que pasa, no quiere nada. Yo qué sé. Hay algunos componentes de la exclusión social que están muy duros, están heavy. O sea, entonces, a veces los miramos con una arrogancia, ¿viste? Hay una definición de Pablo Freire en la educación popular. Nosotros cuestionamos a veces una deriva de demasiado mirar desde la institucionalidad. Pablo Freire sostenía que el punto de vista tuyo también es desde donde estás parado. Entonces, no es lo mismo para el que está parado desde los pobres, desde ahí, luchándola, peleándola todos los días, tratando de generar todos los días la posibilidad del merendero, de alguna posibilidad de salir en lo cultural, que a veces cuando los mirás desde arriba, o con ajenidad, y hay determinados dramas que a veces parece que los miramos con ajenidad. Yo creo que el de la discapacidad es un caso. Capaz que semana que viene se vota por fin en el Senado, ¿no? Venimos remando desde hace 5 años. Juntamos 500,000 de firmas. La vulneración de derechos que tiene la población en situación de discapacidad, solamente el no ponerse en el otro lugar, hace que tengamos tanto retraso en aportar lo mínimo, que decir, mirá, los centros de trabajo más de 25, aunque sea uno, van a tener que tomar. Y vamos a empezar a abrir el trabajo y generar el derecho al trabajo a la población que está más jorobada. Puede ser tan difícil. O la familia que tiene que atender un niño que está en situación de discapacidad con una enfermedad, va a poder faltar ese día al trabajo y no va a ser sancionado, como es hoy. Legalmente no tenés, ni siquiera cuando tenés un postoperatorio, días para estar. Entonces creo que a veces los retrasos tienen que ver con que nos cuesta mucho esa batalla cultural que también tiene que hacernos ganar en humanidad. Nosotros queremos debatir estas cosas no desde la arrogancia, pero sí desde que también la política precisa sentir más el dolor del otro. No nos podemos acostumbrar a que algunas desigualdades que todavía son muy dolorosas, mirarlas como parte del paisaje.
Oscar, muchísimas gracias.
Vos, a ustedes por la invitación.
Que pasemos un placer. Bien. Oscar Arriba. Andrade, pre-precandidato. Pre-pre. Pasaba por esto a agradecer.